Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. Un cordial saludo a toda nuestra querida audiencia, qué gusto estar de vuelta con todos ustedes en este espacio de su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad del CONADI. Gracias por brindarnos de su tiempo y atención cada semana. Soy Anaite Curuchich, comenzamos. El programa Guatemala para Todos llega hasta ustedes gracias al espacio que nos brinda esta emisora como uno de los medios aliados en promover los derechos de las personas con discapacidad. El mes de febrero nos trae varias conmemoraciones que se enmarca dentro de la temática sobre discapacidad, destacándose para la primera semana el Día de la Concientización sobre la Artritis Reumatoide. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos indica que se deben adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás personas y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Esta semana exploraremos las formas de expresión artística de las personas en condición de discapacidad a través de una breve historia sobre la vida de Maud Ledwitz, una artista que a pesar de ser diagnosticada con artritis reumatoide juvenil severa, descubrió su pasión por la pintura, convirtiéndola en una forma de expresión personal. Es hora de hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos con más información.
Visibilizar la discapacidad es esencial para concientizar y promover los derechos.
Es hora de dejar atrás los prejuicios y estigmas sociales. La discapacidad es parte de la diversidad humana.
Todos somos iguales en dignidad y merecemos ser tratados con respeto.
Construyamos una Guatemala inclusiva en todos los ámbitos, donde cada persona sin distinción alguna sea reconocida como sujeto de derechos.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Estamos de vuelta en su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Ahora escucharemos nuestro espacio Aprendiendo de Todo. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Buen día para todos nuestros queridos oyentes de Aprendiendo de Todo, segmento en donde el conocimiento no tiene límites y cada contenido es una nueva aventura. Hoy hablaremos sobre la artritis reumatoide juvenil, ahora llamada artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el sistema de protección de nuestro cuerpo ataca por error y sin causa aparentemente los tejidos sanos, ocasionando inflamación, dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones de los niños, a menudo antes de los 16 años, y puede afectar el crecimiento y otros órganos como los ojos. El tratamiento oportuno es crucial y puede incluir medicamentos como antiinflamatorios y terapia para controlar los síntomas y prevenir daños a largo plazo, aunque la causa exacta es desconocida. La inflamación crónica daña las articulaciones causando limitaciones físicas, afectando el crecimiento y la capacidad de realizar actividades diarias, lo que puede llevar a la necesidad de ayudas a la movilidad y, en casos graves, incluso pérdida de visión. La variabilidad de los brotes y el impacto en el bienestar emocional y social del niño también son factores clave en la condición de discapacidad, haciendo crucial el diagnóstico y tratamiento tempranos para mitigar estos efectos. El pasado 2 de febrero se conmemoró el Día de la Concientización sobre la Artritis Reumatoide, una fecha establecida en 2013 por la Fundación del Paciente Reumatoide, para educar sobre esta enfermedad, visibilizar sus efectos, promover la investigación y mejorar la calidad de vida de los pacientes, rompiendo mitos sobre la artritis como un simple dolor articular y destacando su impacto en la vida de las personas. Esta conmemoración pretende visibilizar la artritis reumatoide como una enfermedad crónica que afecta a millones, causando inflamación, dolor y rigidez, y limitando la movilidad. Promover el diagnóstico temprano es crucial, ya que la falta de conciencia puede retrasar la búsqueda de atención médica, lo que empeora el pronóstico. Informar sobre el autocuidado y las opciones de tratamiento ayuda a los afectados a manejar mejor su condición. Este día anual busca mejorar el apoyo a quienes viven con artritis reumática, abogando por mejores adaptaciones, acceso a atención médica y una mayor comprensión pública de que la artritis reumatoide es una enfermedad grave, no solo una molestia. Como un ejemplo inspirador, se debe mencionar a la producción cinematográfica titulada Maudie, del 2016. Es una película biográfica canadiense que narra la vida de Maud Lewis, una pintora popular que, a pesar de ser diagnosticada con artritis reumatoide juvenil severa, encontró en la pintura una forma de expresión vital, convirtiéndose en una artista reconocida mientras vivía con su esposo Everett en una pequeña casa en Nueva Escocia, destacando su perseverancia y creatividad. Así que la recomendación de esta semana es para que puedan buscar y disfrutar de esta película en las diferentes plataformas disponibles, porque seguramente llenará sus vidas con un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, la importancia de la autenticidad y la capacidad de encontrar belleza y alegría en las circunstancias más difíciles.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer. Encuéntranos en redes sociales como Conadi Guatemala, con presencia en Facebook, X, Instagram, Spotify y TikTok. Y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena.
Estamos de vuelta en su programa Guatemala para Todos y ahora es momento de poder escuchar nuestro segmento de la entrevista. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Óscar Orozco, quien nos brindará consejos prácticos para tenerlos en cuenta durante este 2026 y así poder tener una buena salud mental. Escuchemos nuestro segmento de la entrevista.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Estimada audiencia, les damos la más cordial bienvenida a este espacio radial de la entrevista, un espacio pensado para acompañarles, orientarles y aportar a su bienestar integral. Es por ello que le damos la bienvenida al Dr. Óscar Leonel Orozco Miranda, psicólogo y jefe de capacitación del Hospital Federico Mora, con quien conoceremos sobre prácticas sencillas, reflexiones importantes y recomendaciones que nos ayudarán a cuidar nuestras emociones, manejar el estrés y fortalecer nuestro bienestar personal y familiar. Sea usted bienvenido, Dr. Orozco, al espacio de la entrevista. Coméntenos, desde su experiencia, ¿cuáles considera que deberían ser los principales objetivos que las personas puedan plantearse para fortalecer su salud mental?
Bueno, sí, inicialmente quiero comentarles, ¿verdad?, que es importante poderse trazar estos objetivos desde varios puntos de vista, desde el aspecto, pues digamos, académico, aspecto laboral, aspecto familiar o personal, ¿verdad? Cuando hablamos de lo académico, muchas personas están en un proceso de culminar, ¿verdad?, alguna carrera o quieren empezar alguna carrera. Entonces es importante que ellos se tracen esos objetivos, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar a mejorar en los ámbitos, tanto académico como laboral. Pero es importante que ellos se culminen. Si ya empezaron, digamos que empezaron hoy o empezaron hace unos 2 o 3 años, es importante que culminen, ¿verdad? Entonces ellos desde ahí lo tienen que ver, desde la culminación, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la satisfacción, ¿verdad? La satisfacción personal, y nos va a dar ese bienestar también emocional que necesitamos, porque si no concluimos nuestras metas, imagínense, pues vamos a sentirnos que no estamos cumpliendo con eso. Ahora, desde lo familiar, podemos decir, bueno, yo creo que cada uno tiene un criterio distinto, ¿no? No podemos opinar que todos pensamos de la misma manera. El mejorar su vida, su relación familiar, dígase familia, hermanos, padres, esposo, esposa, en algunos casos, ¿verdad? Se da que no está muy bien la relación entre los miembros, ¿verdad? Hermanos o padres, se debe de mejorar esa relación. Entonces, eso es lo que hay que revisar cómo está la relación con la familia y ver qué cambios se pueden hacer. Pero empezar desde uno, no puede decir no, que ellos cambien, que ellos mejoren. Desde el punto de vista de la salud mental, nosotros decimos que lo ideal es que empecemos nosotros desde ver, cambiemos esa perspectiva. El dar el afecto, no, o el tener afecto, o cómo nos sintamos en ese tema, lo tenemos que ver desde la satisfacción personal, pero no tanto en recibir, sino en dar el afecto. Y cómo nos vamos a sentir satisfechos es dándolo, ¿verdad? Porque no podemos estar esperando que nos regresen ese afecto, sino lo importante es sentirnos nosotros bien dando el afecto. Eso es lo que sugerimos o lo que sugiero para buscar la autosatisfacción.
A menudo se confunde el estrés y la ansiedad. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos y cuándo es importante prestar mayor atención a cada uno de estos?
El estrés es una reacción psicofísica, digámoslo así, de entre lo físico y la mente, que puede ser que se pueda originar por alguna situación en el momento, ¿verdad? O repentinamente. Obviamente que va a originar, pues, por ejemplo, que yo me irrite o que me preocupe, pero es una reacción por una situación que se da en un momento dado, ¿verdad? No es, esa es la diferencia en caso de la ansiedad, que eso también puede ser por la ansiedad es parte de un estado, así como también de un estado por emoción que se pudo haber creado dentro de mí, pero que esto puede ser de mucho más tiempo, ¿verdad? El estrés es algo que en el momento se da por una situación que pudo haber pasado hoy, no que la ansiedad pudo haberlo causado, o una situación del día de hoy, pero como yo no en su momento también ya lo no en ese momento no lo manejé como tal o no lo entendí, entonces ya se convirtió en un estado con una emoción juntamente, porque no pude gestionar, y que esto me puede llevar a incluyendo el no manejo de mis pensamientos, porque la ansiedad puede ser también los pensamientos, es decir, que si yo me adelanto a pensar en algo o estoy pensando en algo, así es como la deberíamos de entender mejor, o sea, el adelantarme a suponer, o el suponer o adelantarme, o el percibir algo que tal vez no es así, pero yo creo que es así. O sea, es un estado en el que mi mente me dice cómo puedo interpretar. Yo se lo digo con estas palabras más comunes. Mi mente me dice, me crea como un estado de alerta. Es un estado de alerta y me dice que algo no está bien, ¿verdad? Algo no está bien, pero que necesito ponerle cuidado, y es más prolongado porque eso se puede extender por mucho tiempo, y también puede originarse, pueden haber reacciones, por ejemplo, como sudoración, como temblores, como pensamientos agobiantes o negativos, palpitaciones o taquicardia, pero es algo que se extiende. Y si yo no llego a un momento a terminar qué es lo que lo pudo haber provocado, entonces no lo voy a poder controlar. Y eso
se puede controlar al 100%, se puede curar entre comillas, sí se puede curar y sí se puede controlar, pero yo debo de saber que lo pudo haber, propiciado. Entonces el estrés solo es una reacción de momento.
¿Qué hábitos diarios recomienda implementar para mantener una buena estabilidad emocional, además de cuidar adecuadamente la salud mental?
Bueno, eso es una pregunta muy primordial para poder, como bien lo dice usted, para mantener una buena salud. Nosotros deberíamos de tener una, yo diría que establecer o organizar o elaborar una rutina diaria. No todos tienen ese hábito de hacer una rutina, y ese es un hábito, ¿verdad? Hacer una rutina o crear una rutina, no solo porque padezca o no padezca o tenga estrés o sea una persona con estrés todo el tiempo, ¿no? Sin estrés o con estrés, sí debo de crear una rutina. Crear una rutina es organizar actividades, decir, bueno, de me despierto, ¿qué? A las 5 o 6 de la mañana, de 6 a 7, yo ¿qué hago en esa hora? Puedo hacer ejercicio, puedo salir a caminar, puedo salir a correr, no sé, tal vez estoy desde mi casa y ahí lo hago, o va de 7 a 8 yo desayuno. Esa es crear organizar una rutina, porque si yo no tengo eso, puedo tener en mi círculo, en mi entorno, situaciones que me pueden generar, no sé, estrés, preocupaciones, no puedo tener esa tranquilidad tal vez que debería de tener todos los días o en un día común. Pero crear esa rutina es eso, o sea, saber que yo tengo estimado qué es lo que voy a hacer o qué es lo que yo voy a hacer durante mi día, y eso me va a permitir, valga la redundancia, organizarme y saber cómo va a estar mi día. Pero muchas veces, si yo no tengo esa organización, entonces yo me voy a posiblemente en algunos casos me voy a desestabilizar más o menos, pero sí voy a tener una desestabilización porque no voy a tener un orden de prioridades. Yo necesito tener una orden de prioridades. Bueno, hay algo que mucha gente desconoce, y eso sí lo quiero comentar, ¿verdad? Porque hay mucha gente desconoce esto, que les gusta desvelarse, ¿verdad? Eso es algo que mucha gente lo hace y creen que dicen, ah, no, es que yo aguanto, ¿va? Aguanto 1 o 2 de la mañana y posiblemente me quedo a lo mejor en el celular o me quedo viendo televisión. Entonces eso no es bueno, ¿verdad? O sea, eso del desvelo, el dormirme a la hora que yo considere que mejor para mí, ese es un mal hábito, ¿verdad? Yo debo de dormir, como dicen, ¿verdad? O lo hemos escuchado muchas veces, 8 horas por lo menos. Entonces es importante establecer un horario de sueño y fijarlo, pues, ¿verdad? Que yo lo respete.
Doctor Orozco, existen factores sociales que no siempre están bajo nuestro control. ¿Qué papel juegan en las relaciones interpersonales?
Eso es muy, muy indispensable, muy importante. Tomarse un tiempo para reunirse con amigos, con familia. Eso nos va a ayudar bastante para poder, no solo viéndolo desde el punto de vista de si tenemos o no tenemos estrés. Como usted bien lo dijo, el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces no necesariamente tenemos que tener pues digamos muchas personas con las que nos comuniquemos. Podemos tener un grupo de amigos selectivos o selectos y dedicarles tiempo. Eso nos va a ayudar porque como somos por naturaleza, necesitamos el socializar. Eso pues nos ayuda a que nuestras habilidades también se puedan no solamente estimular, sino desarrollar, promover. Y esto de las habilidades sociales también es algo que a la mente le da estabilidad, le permite mantenerla
también sin pensamientos negativos o la mente también está ocupada, pero principalmente es el bienestar que vamos a tener por el ambiente en el que estamos nosotros y nuestra mente está expuesta, ¿verdad? Porque necesitamos comunicación. Sería bueno que incluso nuestros diferentes lugares de trabajo, si es en el trabajo, en los diferentes departamentos se puedan organizar y tener un espacio de recreación. A nivel personal igual poder, pues si se puede hacer seguido o lo más frecuente posible, mejor. Pero lo ideal es de que podamos tener un espacio de socialización laboral, personal y familiar. O sea, movernos en esas tres áreas, ¿verdad? Entonces, solo de esa manera, el ser humano, si no socializa, ya puede incluso en algún momento a llegar a tener ansiedad, ¿verdad? Porque no está, pues siempre no se puede adaptar. La desadaptación puede llegarse a dar también muchas veces, pero siempre tomémonos un espacio, usted bien lo decía, para poder, yo le digo de poner en movimiento nuestras habilidades, y eso es importante, nuestras habilidades sociales, para poder, no solamente porque necesitamos el espacio, sino para poder desenvolvernos, y eso a todos nos interesa, ¿verdad? En el trabajo, entonces, para podernos desenvolver mejor.
Y finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la población para que pueda mejorar el estrés y la ansiedad? Así también como iniciar el año 2026 de una mejor manera, cuidando la salud y, por supuesto, conscientemente.
Lo primero sería, no le tengamos miedo si creemos que tenemos ansiedad, o no lo veamos como un tema de sentirnos como avergonzados, ¿verdad? Es que yo tengo ansiedad, ¿qué van a pensar, ¿verdad? Si yo lo digo, o si yo necesito apoyo, como decimos muy culturalmente, estoy mal de la cabeza y saber qué van a decir de mí. Eso es lo primero que debemos de tener claro, que si lo padecemos, busquemos apoyo. Cuando eso, digamos, si lo vamos a escalonear y está en una escala de moderada a severa o grave, definitivamente ahí sí necesitamos ayuda. Pero si consideramos que estamos de leve a moderado, sí se puede, sí lo podemos nosotros, lo podemos controlar. Bueno, lo segundo sería, ya que sabemos que tenemos, seamos conscientes de qué es lo que lo está provocando, porque muchas veces lo sabemos, pero creemos nosotros que eso no es, o creemos de que, o si hay alguna preocupación, hay algo que nos esté preocupando, o hay algo que no lo estemos logrando controlar, desde ese momento no dejemos que eso pase más, que eso pase a más. Entonces, que nuestro problema, por muy difícil o que sea, se le puede encontrar alguna solución. Eso es lo que me gustaría que todos sepan, que las situaciones las podemos, tienen una solución. Y pensar de que hay personas que pueden tener problemas mucho más grandes que los que nosotros tenemos, ya sea por dificultades económicas, por enfermedad, alguna enfermedad nos pueda estar agobiando. Lo segundo, que sepamos que se le pueden encontrar las soluciones y no caer en malos hábitos. Lo siguiente es que podemos implementar una rutina. A todos los que consideren que puedan padecer ansiedad, debemos, dentro de esa rutina, practicar más el tema de la, en este caso de los ejercicios de relajación. Podemos implementarlos hasta 3 veces por día, que nuestras actividades sean más durante el día, que tiene 24 horas, la mitad del día, por lo menos más de la mitad, bueno, la mitad o más de la mitad del día debemos de estar ocupados. O sea, debo de mantenerme en actividad. Y si yo soy una persona que me mantengo en casa, igual, va, yo organizo la casa, va de tal hora a tal hora, yo voy a limpiar aquí, de tal hora voy a cocinar, de tal hora todo, debo de tratar de que mis actividades siempre superen por lo menos la mitad del día. O sea, debo por lo menos unas 14 horas mantenerme en ocupación, ¿verdad? Incluyendo las actividades de recreación. Ahí mismo puedo meter ejercicio, puedo meter que yo quiero ir a alguna actividad social o de que tenga que ver con mi iglesia, puedo, todo lo que la mente necesita tener ocupación. Y definitivamente buscar ayuda cuando yo considero que yo ya no puedo controlar o que yo no lo puedo manejar. Empecemos por pensar positivamente, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso, y si en algo me equivoco, pues yo rectifico y sigo adelante.
Agradecemos profundamente al doctor Oscar Leonel Orozco Miranda por compartir estos valiosos consejos que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestra salud mental, especialmente en este cierre de año y también al iniciar uno nuevo lleno de oportunidades. Recordemos que dedicar tiempo a nuestro bienestar emocional no es un lujo, sino una necesidad. Escucharnos, pedir apoyo cuando lo necesitamos y construir hábitos saludables nos permite empezar el nuevo año con mayor equilibrio y esperanza. Gracias a usted, amable audiencia, por acompañarnos en este espacio. Les deseamos un cierre de año en calma y un inicio de año con bienestar, propósito y salud mental. Hasta una próxima aquí en su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Agradecemos la participación del licenciado Orozco y esperamos que estos consejos los ponga en práctica para tener una mejor salud mental durante este 2026. Vamos a una breve pausa, pero al volver conoceremos las noticias más relevantes en cuanto a la temática de discapacidad. Quédese con nosotros, ya volvemos.
No somos discapacitados, somos personas con discapacidad.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años trabajando por un país pleno para todos.
Para el CONADI fue un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Les deseamos una feliz semana llena de logros y asimismo los esperamos en la siguiente emisión de nuestro programa para seguir conociendo más sobre los temas enfocados en materia de discapacidad. Se despide de ustedes Anaite Curuchich y que este nuevo ciclo 2026 les traiga nuevas oportunidades, metas cumplidas y mucha, mucha felicidad. Hasta la próxima.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.